Buenas tardes. Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de Empresa, de ADE y de Economía. Y vamos a proseguir con el tema 2, a ver si lo acabamos y empezamos el importante tema 3, del que salen 2, 3 y hasta 4 preguntas del tema 3. Bueno, de este también sale, ¿eh? De este tema 2 y del tema 1 que vimos. Bueno, pues vamos a ver, esto lo vamos a pasar aquí. Bueno, elementos esenciales, los vamos a ver muy por encima, estos epígrafes. Hay elementos esenciales, hay los límites de control amplios que dan lugar a estructuras organizativas de esa forma, como veis ahí, planas. Ahí hay un ejemplo que nos da el equipo docente, ejemplo de la Iglesia Católica, el Papa y todos los cardenales, obispos. Bueno, esa sería una organización de una empresa donde hay una cabeza visible. Y luego hay otro, este sería el control amplio, ¿eh? Esto se llama estructuras organizativas planas o anchas. Lo veis ahí porque es ancho la base. Y en cambio hay unas estructuras que se le llaman de control restringido, que dan lugar a estructuras, se llaman, las otras eran planas o anchas, estas se llaman organizativas altas. ¿Eh? Facilita la especialización de los directivos. ¿Veis que ahí hay a veces como dos directores, cada director tiene otro subdirector, ¿eh? Entonces son estructuras muy diferentes de la primera. Simplemente lo que quiero es que veáis esa diferencia. La primera es control amplio, organizativa, planas o anchas, y la segunda, control restringido, estructuras organizativas altas y que facilita la especialización de los directivos. Se puede departamentalizar cada departamento de la empresa. Vale, ahí veis una pregunta que salió hace el año pasado. Frente a la estructura plana, la primera que hemos visto, la estructura alta, tiene la ventaja de que, ¿cuál me dirías que es la buena? Viendo lo que hemos visto simplemente, ¿eh? La alta, que era la que se subdividía. ¿Hay mejor comunicación? No hemos hablado de eso. ¿Facilita la especialización de los directivos? Hemos hablado de eso. ¿Eh? ¿Se alienta la iniciativa individual? Bueno, podría ser o no. O ninguna es verdad. No pone ninguna respuesta. Cuando encontréis esta respuesta es que ninguna de las tres anteriores es cierta. ¿Eh?
La verdadera es la B, ¿no?
La verdadera es la B. Si hubiera la A y la B verdaderas, por las respuestas, en la D podría poner varias de las otras. Varias de las otras. Quiere decir que hay algunas, no una, una o dos que son ciertas. ¿Eh? Entonces sería la D la buena, si dijera varias de las otras y fuera la A y la B ciertas. Lo digo porque no os encontréis que os pongan varias y no sepáis qué es. Varias es que por lo menos una o dos son ciertas. ¿Eh? Vale. O todas las demás, podría ser todas ciertas, todas las demás. Sería otra respuesta en que las tres serían ciertas. Vale, hemos visto eso. Vale. Aquí os lo dejo porque me habéis dicho que es más importante ver tema 3 muy más concienciadamente. Entonces vamos a ir pasando muy por encima estos epígrafes, que hay que estudiarlos, no digo que no haya que estudiarlos, ¿eh? Pero elementos esenciales al diseñar una estructura, pues veis ahí puntos en que hay que son elementos, la centralización y descentralización. Se trata de averiguar el nivel en que se deben tomar decisiones, concentración, mayoría de decisiones de unos pocos, centralización, esa concentración está arriba de todo, en la cúspide, descentralización, que las decisiones se dividen en niveles inferiores, y el empowerment o facultar, el directivo faculta o a sus subordinados una responsabilidad suya. Eso sería elementos esenciales de la estructura. Otro elemento que me dejaba, hemos dicho descentralización, otro es la formalización, el nivel de estandarización de tareas impuesto a la organización, y se podrían dar sinergias positivas. ¿Qué quiere decir sinergia? Donde ahí os he puesto un ejemplo, donde uno más uno son tres, para que entendáis que entre dos se puede hacer mucho más que entre ellos dos, por solitario. Los dos juntos podrían hacer, que es otra expresión de productividad también, ¿eh? La sinergia. También el trabajo en equipo, ahí me recuerda los castellets de las fiestas, donde entre varios, oye, pueden llegar a coger esa manzana que está inalcanzable para uno, a no ser que suba como un mono por el árbol, ¿no? Pero entre todos, en equipo, se puede alcanzar el objetivo, ¿eh? Eso sería coordinación. Pregunta que salió en examen hace ya 2, 3 años, 4. ¿Qué es lo que se refiere al nivel de estandarización de las tareas? Esto era lo de antes, la formalización. Es el nivel de estandarización de las tareas. Pues sería la formalización.
La B.
Bueno, obligación de las personas de llevar a cabo las tareas, pues es responsabilidad. Bueno, tema 2, página. Ahí tenéis más preguntas. Si las preguntas que no se hacen aquí las hacéis en casa, si hay alguna dificultad, pues o me lo decís aquí o me lo decís en el foro de Barcelona. Ahí os he puesto un ejemplo de coordinación, de la caída de un gato. Dice, los gatos caen de pie gracias a la coordinación de su cerebro sobre distintas partes del cuerpo. Le puedes tirar hacia arriba al gato, pero se va dando la vuelta y cae de pie. Bueno, pues es un buen ejemplo de coordinación en la empresa. Hay varios mecanismos de coordinación, la mutua adaptación, se consigue con la comunicación entre mismos niveles jerárquicos. La segunda sería la supervisión directa. Una persona asume responsabilidad de trabajo de un grupo. Normalización de tareas sería la tercera. Crear estándares y procedimientos de tareas. Y, por ejemplo, salió esta pregunta. Señala respuesta correcta. La respuesta correcta es la B, que sería la mutua adaptación se alcanza con los procesos de comunicación entre los individuos de los mismos niveles de la jerarquía. Lo hemos visto aquí. La mutua adaptación se consigue con comunicación entre los mismos niveles jerárquicos. ¿Veis que las preguntas surgen de cualquier rincón del libro, ¿eh? O sea, que puede salir cualquier pregunta. ¿De acuerdo? El libro no es difícil, pero vuelvo a repetirlo. Es muy pesado. Y luego este más el otro de ejercicios. Bueno, división del trabajo. Uno de los objetivos fundamentales de la organización, que ya lo hemos hablado en el tema 1, era la división del trabajo, que ya vimos un ejemplo, que se conseguía más dividiendo el trabajo por tareas entre varios trabajadores, que no un trabajador hiciera toda desde inicio a final el producto final, producto inicial y producto final el mismo. Si dividimos la tarea, dividimos el trabajo, pues somos más productivos. ¿Os acordáis que era idea de Adam Smith del siglo XVIII? Vale. Veremos aquí organigramas, que son gráficos en los que se representan los departamentos y las relaciones que existen entre ellos. Vamos a pasar muy por encima estos. hay esta forma de departamentación por funciones, esta, que tendrían esta forma, parte de la división funcional del trabajo y separa tareas. Hay un presidente y hay un área de producción, un área de marketing, un área de finanzas, un área de recursos humanos en la empresa. Esto sería departamentalización por funciones. Luego habría departamentalización por territorios, que sería, por ejemplo, el director de marketing, este que había aquí, pues habría un director de marketing de una zona A, de una zona B, una zona C, o podría ser de diferentes provincias. En Cataluña sería director zona de Tarragona, de Barcelona, de Gerona y de Lérida. Esa sería departamentalización por territorio. Por productos, pues según el producto, habría una dirección de producción. Sería, por ejemplo, esto es un ejemplo, ropa de niños, ropa para jóvenes, producción de ropa para caballeros, ropa para señora, etcétera. Eso sería por productos. Por procesos, pues sería de compras, de vendas, de ventas, de confección, de corte, etcétera. Esos son ejemplos. Y departamentalización por clientes y canales de distribución. Pues sería, habría un director de distribución del bien o servicio que haga la empresa. Pues sería una sección, por ejemplo, de farmacias, si el producto es de farmacia, perfumería, almacenes donde se guardan, intermediarios que se utilizan, etcétera. Podría haber muchas más secciones, son ejemplos. Pero para que veáis, departamentalización por clientes y canales de distribución. Y puede haber una departamentalización combinada, que se utiliza una parte de la 1, de la 2 o de la 5, o de todos a la vez. Y entonces se utiliza mucho para representar los departamentos o unidades que hemos relatado, y las relaciones que hay entre ellos. Se utilizan estos organigramas verticales, donde la autoridad mayor está arriba, el director general. Es la más frecuente, la vertical. ¿Por qué? Para acordaros, vertical, la que está de esta forma. Punto, autoridad más alta arriba, y va descendiendo en direcciones y en departamentos. Y abajo estaría las autoridades, los que menos mandan en la empresa. A lo mejor son los que trabajan más, pero son los que menos mandan y los que seguramente menos cobran. No, vamos, estoy seguro. Pueden ser organigramas piramidales, otra forma, hemos dicho organigramas verticales, más frecuentes, piramidales, de esta forma, como una pirámide. Arriba también está el presidente, la autoridad mayor, y en la base, autoridad menores. Acordaros que había también, si os acordáis, habíamos hecho también una división. Arriba había la dirección, había los mandos intermedios, que suelen estar aquí entre media, mandos intermedios. Lo habíamos hecho ya en el tema 1. Y abajo eran los operativos. Bueno, pues aquí también tenéis ahí, es un ejemplo, presidente, vicepresidentes, podría haber uno o dos o varios vicepresidentes. Varios gerentes, financiero, operativo, comercial, se podría extender a más gerentes, es un ejemplo. Y después había los contadores, los jefes de personal, vendedores, etcétera. Pero para que veáis, lo que interesa es el organigrama piramidal. Horizontal, no lo contrario del vertical, sino que el horizontal es pues como el horizonte, donde la autoridad está a la izquierda, autoridad mayor, autoridad menor. También lo podríamos hacer simétrico, autoridad mayor a la derecha y autoridad menor a la izquierda. Pero suele ser así como se... Menos frecuentes son estos organigramas. Y vemos ahí que es igual que el primero, vertical, pero lo han puesto dice psicológico, para que no se vea tanto la autoridad mayor ni la menor. Parece que está a la misma altura, ¿no? El menor y la mayor. Eso es psicológico. Pero es la menos frecuente, esta clasificación. Bueno, tipos de estructura. Ahí os pongo ver tablado 7, ventajas e inconvenientes de estas estructuras. Apúntate por ahí, ¿eh? Y ponerme dos apellidos, ¿eh? Bueno, esto lo vamos a ir pasando. Ah, esto sí me interesa, que salen preguntas. Tipos de organización que hay en la empresa. Hay dos. Ahí os lo he puesto así muy concentrado porque me interesa que lo tengáis muy a mano por si sale alguna pregunta. Esta habría la organización mecanicista y os pongo sinónimos, rígida o funcional. Os lo pongo porque si a veces preguntan, organización mecanicista, y si os pusieran la organización rígida o organización funcional, que sepáis que es lo mismo, nos estamos refiriendo a la primera organización. ¿Eh? A veces soy muy pesado con esto, pero es que el equipo docente usa a veces sinónimos. Entonces hay que saberlo, que pregunta, y a veces en el examen te quedas, y esto no me suena. Pues puede ser mecanicista rígida o funcional. ¿Eh? Y ya lo pongo ahí, os lo vuelvo, muy compleja, rígida, formalizada esa organización, estable, muy centralizada, nace de la revolución industrial del siglo XVIII, XIX, cuando había la producción en masa. ¿Eh? Entonces, es un poquito antigua. Pero hay que saber que existe todavía esa organización mecanicista. ¿Eh? Alto grado de especialización, departamentalización rígida, cadena de mando muy definida, yo diría muy definida, límite control reducido, centralización muy elevada, todo está muy centralizado, las órdenes, alto nivel de formalización y estrategia de bajos costes. Por esa parte tenemos esta mecanicista y por otra tenemos la organización flexible, orgánica o adocracia. Una palabra muy rara, pero quizá nos servirá esa rareza de palabra en acordarse más, ¿eh? En adocracia. Que es todo lo contrario de la anterior, simple. En vez de ser muy complicada, es muy simple, muy descentralizada, escasa formalización, adaptable, cuando la otra era rígida, y flexible. Todo totalmente diferente. Y ahí os explica las características de esa organización. Entonces la pregunta cuando se está organizando una empresa es saber cuál es tipo de organización que vamos a utilizar en la empresa. Pregunta que salió el año pasado. ¿Qué tipo de organización tiene escasa complejidad? Ya me suena respuesta de la segunda, ¿no? Y formalización. Y está bastante descentralizada. Bueno, ese bastante te confunde un poco, pero bueno. La anterior es que era totalmente centralizada. ¿Eh? Ese bastante es un poquito. Te puede. Entonces diríamos. Os he dicho, si lo ponen, me voy a acordar mejor. Vale. 0,5 puntos. ¿Eh? Son muy importantes, ¿eh? Con un 5 ya se aprueba. A diferencia de la organización mecanicista, la orgánica, ¿veis que ya he utilizado en un sinónimo? Se caracteriza por equipos interfuncionales. ¿Cuál era la mecanicista? La primera. Pero veis cómo he utilizado ya sinónimos para confundir. ¿Eh? La primera era mecanicista. Por eso hay que aprenderse esos sinónimos, simplemente, porque si sale algo de organización de empresa, pues sepáis responder, ¿eh? Sería esta de aquí. Bueno, vamos a pasar. Una de las características de la organización orgánica, vuelvo a utilizar un sinónimo, es tener... Oye, 0,5, ¿eh? 0,5 puntos. Estamos hablando a veces... Es que el tema 3 es muy difícil. Bueno, pero si me sale esta pregunta, son 0,5. Luego el tema 1, 2 preguntas que son bastante fáciles, ya tendríamos un punto y medio, ¿eh? Vale. Y esta asignatura se trata de sacar ese 5. Aquí os dice de la otra mecanicista, esta era orgánica, esta mecanicista es tener control reducido. Era una de las características que había, ¿eh? Entonces, esa diapositiva es muy importante de estudiarla, ¿eh? Hay palabras un poquito así complicadas, pero hay que saber la diferencia de una y otra, ¿eh? Las que no hacemos, las hacéis en casa, ¿eh? Yo repito las que han salido en exámenes, por ejemplo. Existen dos problemas. A ver, en relación con la estrategia, esto quizá no lo hemos visto. Bueno, sí que está en la estructura, en la organización. La buena sería la D, que sería una estrategia que era una de las características de la estructura mecanicista, eran los costes bajos, ¿eh? Pueden desarrollarse con una estructura mecanicista, que era la primera. Bueno, esta ha salido en PECS, no ha salido en examen, pero a veces las que salen en las pruebas de evaluación continua, que se van a hacer 2 en este curso, no sirven para aprobar, porque no vale para la... No suma, pero a veces salen preguntas. O sea, no descarto que este año salga esta otra que salió el año pasado en la PEC, porque se repite a veces preguntas de la PEC.
¿Cuántas preguntas?
En la PEC. Me parece que lo miramos, me parece que eran 10. Tú lo habías, ya no recuerdo. En la PEC, cada PEC, pero puedes tener libros en casa. Ah. Eso lo vas a hacer desde casa, a través del foro de la asignatura virtual. Ahí habrá un día que el equipo docente dirá, suele ser en diciembre y en enero, o a veces finales de noviembre, pero bueno, ya lo dirán, ¿eh? Y en casa, con todos los libros, conviene hacerlo porque no vale para la nota, pero vale porque puede salir alguna pregunta en el examen, ¿eh? Bueno, vamos a...
¿Esos temas están en el campus virtual?
¿Qué temas?
No, este contenido, del tema 1 o 2.
Bueno, están aquí.
¿Por eso es de empresas o economía? ¿Este no?
AB y economía, son los dos.
El mismo libro.
El mismo libro.
Vale,
sí.
Vale, vale.
¿Tú eres de economía?
Sí.
Pues es el mismo libro.
Vale, vale.
Pero para los dos. Este y el de prácticas.
¿Mm? Vale.
Bueno, vamos a ver, esto lo vamos a ir pasando. Quiero... Eso, os lo miráis, veis ahí las preguntas que han salido sobre esta. No tiene ninguna dificultad, las estrategias estas. Y me interesa pasar a ver, información y comunicación tampoco lo vamos a hacer. Hay el sistema de información para la dirección o MIS. Lo que me interesa es, bueno, tipos de comunicación, la externa, la interna. No veo dificultad en esto. Ahí tenéis preguntas sobre eso. Preguntas que ha salido en examen, pero hace ya muchos años. Y era con el anterior libro, no quiere decir que esta pueda salir. Bueno, ahí tenéis preguntas. Comunicación, forma importante, cómo se comunica, las fases que hay, también os lo vamos a pasar porque me interesa empezar el tema 3, que es muy importante, pero muy difícil también, ¿eh? muy importante, muy difícil, y salen de 2 a 3 preguntas cada examen. Vale, vamos a ver. Me interesa de este tema 2. A ver. El tema 2 me interesaba la parte conflictos en el trabajo, bueno, motivación de las personas, muy interesante también. ¿Qué es la motivación también? La motivación laboral, estímulos que recibe la persona y que lo guían a comportarse de la mejor o de la peor manera en su trabajo. Hay, ahora vamos a ver, así muy por encima, teorías que hay sobre jerarquía de necesidades. Son unas pirámides que supongo que ya lo habéis visto en alguna asignatura, incluso en bachiller. Entonces lo que me interesa es que veáis las teorías que hay, las varias teorías que hay al final de este tema, porque salen preguntas sobre estas teorías. La primera que tenemos es teoría de la jerarquía de necesidades de este señor, Abraham Maslow. Una persona hace algo para satisfacer sus necesidades y conoceremos las motivaciones y conocemos sus necesidades. Y entonces este señor hace una pirámide, empieza por el nivel 1, esto no sé por qué me... Ahora. Empieza por el nivel 1, necesidades básicas de la persona, básicas y fisiológicas, respirar, beber, alimentarse, sexo, descanso, etc. Y vamos subiendo, eso sería supervivencia, y vamos subiendo a nivel 2, sería la seguridad y protección en el empleo, moral, familiar y la salud. Ese sería los dos, el nivel 1 y el nivel 2 de supervivencia. Veis que ahí hace este señor una división tajante entre estos dos niveles y los otros 3 niveles que hay, conforme ya vamos satisfaciendo el nivel 1 y el nivel 2, vamos subiendo de nivel según nuestras necesidades sociales para dar y recibir amistad, afecto, participación en grupos, en el trabajo, en la sociedad. Pasaríamos a otro nivel 4, necesidades de estima, aprecio y reconocimiento de las demás personas, y el nivel 5 sería el sumum ya de la persona. Sería necesidades de autorrealización, realizar valores e ideales, acabar una carrera, etcétera, para dar sentido personal a la existencia. Bueno, me interesa teoría de jerarquía de necesidades de Maslow. Y estas 3 últimos, nivel 3, nivel 4 y nivel 5, sería de crecimiento personal. Las 2 primeras de supervivencia. Vale. Este señor es este de aquí, este señor de aquí. Bueno, si antes os lo he puesto, los he puesto así de forma genérica, se puede poner, este señor lo pone el nivel 1, necesidades fisiológicas, nivel 2, de seguridad, para acordarse mejor de los niveles, nivel 3, de aceptación social, nivel 4, de autoestima, y el 5, de autorrealización. Pero me interesa que sepáis que hay esta teoría. ¿Veis? Hay otra teoría. Clayton Paul Alderfer. También se la conoce como ERG. La teoría ERG. Entonces, si os preguntan sobre la teoría ERG, que sepáis que es la que este señor inventó, no, sino que utilizó en su forma de explicar las necesidades. Empiezo a tener frío yo. Bueno, pues Clayton Alderfer, hemos dicho Maslow, Alderfer, teoría ERG.
¿Cuántas teorías hay?
¿Eh? Hay más, ya veremos que hay más. Bueno, el año no es tan interesante. También empieza por fisiológicas y de seguridad, y estas 2 son las que este señor dice que son de existencia. La social sería de relaciones sociales e interpersonales, Y la autoestima y autorrealización sería la de crecimiento o aportaciones creativas, ¿eh? O productivas o de desarrollo personal. Bueno, esta se, a ver, sería, perdón. La mayoría de personas siguen satisfacción progreso o frustración regresión, ¿eh? Decía este señor. Bueno, veis, hay uno que ha salido en examen. A la teoría de Alderfer, que es a la anterior, se le denomina también bifactorial, jerarquía de necesidades. ¿Seguro?
La sé, ¿no?
Hemos dicho Alderfer, ¿eh? No de Marlow. No, no os acordáis. ¿Cuál es? Os he dicho. ¿La teoría? Ninguna, no. Aquí me contestan ninguna. No, no os he dicho que era la teoría Teoría ERG, pues. Ninguna, bueno, ERG, sí. A ver, perdón. Es ninguna, sí, sí. Tiene razón, es ninguna. RG no viene en ninguna, ni esta no la hemos dicho, esta tampoco, que era la primera, y esta tampoco. Es la D porque es ERG. ¿Sí, señora? Sí, Campillo, tenía razón, te he dicho yo que no. A la teoría de Alderfer, la segunda se le denomina, aquí sí que viene expuesto, ¿eh? Otra pregunta, Alderfer coincide con Marlow en que la mayoría de los individuos siguen el proceso satisfacción-progreso, pero además añade que también suele operar un proceso, lo hemos dicho eso en el segundo, ¿eh? Sería la A, perdón, sería la A. ¿Eh? Vale, otra teoría. Esto conviene haceros un pequeño marco de teorías que hay de necesidades, ¿eh? Frederick Herbert, y os pongo otra vez sinónimos, o teoría motivación e higiene, o teoría bifactorial, o teoría de los dos factores, porque se le conoce así a esta teoría de este señor, ¿eh? Y analiza qué quiere la gente en su trabajo. Bueno, os hacéis utiliza la utilizando del Marlow, utiliza la primera, el nivel 5, pues para este señor son los factores motivacionales de la persona, y los demás son factores higiénicos, le llama así, o preventivos. Bueno, pues hacéis un pequeño resumen de estas teorías, por si ahora preguntaran sobre uno u otro, la diferencia es. Esta es fácil, desde la primera se divide el nivel 5 en factores motivacionales y los otros niveles 4, que era del 1, 2, 3, 4, pues son factores higiénicos. ¿Eh?
¿Podría indicar cómo las anteriores teorías?
Pero este señor lo divide todo en dos. ¿Eh? Según la teoría de Herbert, el último, uno de los factores motivacionales es el constituido pues por el trabajo en sí, ¿eh? Bueno, ahí tenéis más preguntas. Me interesa. Los factores motivacionales fueron identificados por este señor que hemos dicho. ¿Quién era?
Desmotivado de la sobrevena.
Esto es.
Herbert, vale. Pero. ¿Os acordáis de un sinónimo? A ver, vamos a ver el Herbert, ¿qué sinónimo tenía? Teoría motivacional, higiene, teoría bifactorial. Me ha parecido leerlo en esa pregunta. La teoría bifactorial de Herbert. Y aquí también es verdad, la A y la B son verdad. Entonces la buena.
Entonces sería la D, varias son correctas.
Ojo que esto tiene trampa, ¿eh? Tiene trampa. Tiene trampa. Sí, sí, la B, pero también la A, porque es la misma. Esta es la misma teoría. Vale.
No es como una motivación como tal, sino por necesidad.
Exacto. Esa sería una división. Este señor también, David MacLellan, necesidades de logro, lo suyo, necesidad de poder y necesidad de afiliación. Sería su forma de necesidades. Bueno, aquí son preguntas que han salido. Denominada teoría de la jerarquía de necesidades, hemos visto que era Maslow. Necesidad de logro fue investigada en profundidad por... Lo hemos visto, el último que hemos visto, MacLellan, el David este, este señor. Esto salió el año pasado. Vale, y aquí dirección y motivación, pues lo vamos a saltar, el liderazgo también, lo leéis. Estilo de liderazgo, veréis que hay el líder, el autocrático, el autoritario, el democrático y el que deja hacer. Se ve muy bien esta forma que hemos dicho de autocrático, democrático o dejar hacer, dejando el uso de autoridad en color blanco por el líder y el área de libertad por el subordinado. El laissez-faire deja totalmente el área, la libertad al subordinado, pero el autocrático, el autoritario, no deja ninguna libertad al subordinado. ¿Veis ahí la diferencia con este simple gráfico? O sea, que hay estos tres estilos de liderazgo. No sé si había alguna pregunta. Sí. Los líderes. Mirad esa pregunta a ver cuál me lo... Bueno, lo que quiero es que veáis la diferencia, que es fácil de contestar. Aquí serían 5 puntos, no digo regalados, pero oye, irían muy bien, para la mochila del aprobado. Otra teoría del liderazgo. Está la teoría XY y luego veremos que hay una teoría Z. Bueno, lo único es conocer un poquito esas teorías. Hay que estudiarlo y si acaso haces un pequeño resumen de este tema, porque es bastante María. Es las teorías XY y este señor japonés, la teoría Z. Lo vamos a dejar aquí ya el tema 2. Bueno, esta sería la Y, la teoría Y. Habiendo hecho un resumen de las teorías X y Z, veríais que el empowerment como enfoque directivo parte de la consideración de las personas propia de la teoría Y. Bueno, y esto, temas culturales.
¿La X es autocrático y...?
No, es la teoría de este señor. Que no lo vamos a tocar porque quiero empezar el tema 3. A ver, ¿hasta dónde está esto? Vale. Vamos a ver tema 3. Por lo menos que lo tengamos empezado. Muy importante este tema, muy importante. Alguna alumna que vino el primer día, la Eva, que repetía la clase, la asignatura, decía que había que hacer hincapié en este tema. Vamos a ver si pasa ahora. Ahí os dejo esta diapositiva. No sé si me lo preguntaste tú. No sé qué alumno me preguntó en la semana pasada la correspondencia que había entre el libro prácticas y los temas que damos, los 10 temas que damos. Y os dije, en el libro de prácticas comienza en el tema 3. No hay libro de prácticas para el tema 1 y el 2. Hay preguntas, pero no hay problemas. Entonces, la correspondencia... ¿Eh?
Todo casi de leer, ¿verdad?
Sí. Pero este tema 3, el libro de prácticas, empieza desde el 1.11 al 1.74 del libro de prácticas, y es el capítulo 3 de este libro. ¿Eh? El libro de prácticas del 1.11. Perdón, voy a...
Es que andaba aquí, porque es que tengo frío. El otro día hacía calor.
Pero bueno. Bueno. Esto quiero que lo cogéis una hoja y os lo ponéis en la hoja, en el libro de prácticas. Que va muy bien para ver cualquier problema en número tal, corresponde al capítulo 3 del libro. De lo que es el examen del... El de prácticas. Todo esto que os pongo aquí es del libro de prácticas, ¿eh? La correspondencia del libro de prácticas con el tema, los 10 temas que hay. ¿Eh? Lo copiáis cuando estéis en casa, lo copiáis.
¿Eh? ¿Es un libro físico?
Sí, es un libro físico. Y hay que tenerlo, ¿eh? Sale preguntas de allí, ¿eh? En el examen. Vamos, yo no he editado el libro, pero hay que tenerlo. Mirarlo también si queréis en la biblioteca, os lo podéis coger a lo mejor unos días. ¿Sí?
¿El libro cómo es? Es
parecido a este, ¿eh? En vez de poner dirección, os lo puse el otro día. Pone prácticas de dirección de empresas. Bueno, simplemente para que lo copiéis. Bueno, aquí os pongo una evidencia. El empresario es el que toma decisiones en la empresa. ¿Eh? La empresa es un centro de decisiones voluntarias tomadas en un entorno muchas veces incierto, ¿eh? Con mucha incertidumbre. Y entonces vamos a abordar los ambientes de decisión que el directivo va a tener para poder hacer una cosa u otra sobre esa empresa. ¿Eh? Antiguamente, os pongo ahí, se tomaban decisiones basándose en la experiencia, era muy subjetivo, porque era una repetición de fórmulas que a veces habían sido exitosas, pero que hoy día pues ya son más problemático. Trabajar como antiguamente se trabajaba, pues es problemático y se puede fracasar. Entonces, hoy, ante el creciente cambio del entorno empresarial, y como, hombre, no hay precedentes, sí que hay precedentes, pero cada vez hay precedentes más innovadores. ¿Lugar? ¿Qué me preguntan? Sí, cuando os mando la tutoría grabada, podéis... Vais a la tutoría grabada, pegáis ahí el enlace que os pongo y sale la tutoría donde podéis hacer el link, o sea que el play, y a la parte izquierda abajo están las presentaciones en PDF que os podéis bajar cuando queráis. En la tutoría de Barcelona, aparte de eso, tengo también puesto los materiales que uso allí en material del tutor.
Hay
el foro de tutoría, la sección de tutoría, y ahí buscáis sección de tutoría de Barcelona, pum, y ahí tenéis los materiales que son estos. Solamente la presentación, no es el libro, está la presentación que yo hago. Bueno, entonces tenemos que utilizar, para, como hemos dicho ahí, como hay entorno incierto, pues tenemos que utilizar método científico basado en instrumentos objetivos de investigación y medida. Casi nada. En vez de experiencia, que antes era exitosa, ahora igual hay fracaso. Entonces, por eso hay que utilizar el método científico en la empresa. Dice, tomar decisiones es más simple cuanto mayor es la información de la que se dispone. Dice, si sabemos el nivel que va a tener la demanda de nuestro producto o nuestro servicio, el que hacemos en la empresa, pues podemos decidir si vamos a construir un anexo a la fábrica o vamos a hacer una fábrica más grande porque vamos a vender más, vamos a producir más porque vamos a vender más. Pero eso hay que saber el nivel de la demanda. Hay que saber el nivel de la demanda. Eso a veces es difícil, ¿eh? No es tan fácil. Si se sabe que la demanda, dice, puede ser 150 unidades al año, con una cierta probabilidad, o de 75.000, con otra probabilidad, pues usaremos una u otra, ¿eh? Ahora imaginaros que dijera, la demanda puede ser 150.000 unidades al año que vamos a vender con una probabilidad del 90%. ¡Ostras! Entonces, porque la otra es del 10%. Pues, oye, hemos hecho una estadística, hemos utilizado una encuesta y nos ha salido que podemos vender 150.000 con una probabilidad del 90%. Pues utilizaríamos esa información para hacer una fábrica más grande o coger más trabajadores para poder producir más, etcétera, Lo importante que es la información, que se pueda disponer. Entonces, los estados de la naturaleza son esos dos ejemplos, 75.000 o 150.000, que lo vamos a utilizar mucho, eso de esos nombres de estados de la naturaleza, o sucesos, también son los sucesos, ahí lo pongo. ¿Está desconectado? ¿Qué quiere decir eso? No sé qué es. ¿Eh? Bueno, igual me he salido y por eso sale. Bueno, esperemos que no pase nada y siga esto. Sí. Entonces, vamos a utilizar ahora, en este apartado, en este tema, estados de la naturaleza o sucesos. Son sinónimos, pero porque una vez vamos a utilizar el estado, otra vez es sucesos, y ya veremos que dependerá de una decisión y sobre la que vamos a decidir si lo hacemos o no en la empresa. Entonces, la toma de decisiones se hace más compleja cuando no sabemos con certeza lo que va a ocurrir. Si no tenemos información, vamos a ciegas. Bueno, sucesos que necesitamos saber. Ya veremos ahora con los problemas lo que quiere decir eso. Tipos de entorno para tomar decisiones depende de cuánto conocimiento o información tengamos y hay los siguientes ambientes de decisión. Hay toma de decisiones en la empresa con ambiente de certeza al 100%. Ahí no hay ningún problema, lo he puesto en verde. Ahí ya hay, lo tenemos al 100%, no hay problema. Pero hay la toma, la dos, la segunda, ambientes de decisión, segundo, toma de decisiones con ambiente de riesgo. Y toma de decisiones con incertidumbre estructurada, le llama así el equipo docente, incertidumbre estructurada. Y el cuarto, que es el peor de todos, incertidumbre no estructurada. Bueno, iremos a ahí os lo pongo, ahí lo que quiere decir cada uno de esos. Pues ambiente de decisión, ambiente de certeza, los que hemos dicho, si tú sabes que la demanda de un producto es el 100% o el 99%, ahí estamos ya salvados, sabemos lo que necesitamos y ya está. Ahí no hay problema, en ambiente de certeza. Luego está el ambiente de riesgo, el decisor no sabe todos los sucesos que se pueden dar.
Los sucesos y las prioridades de los sucesos.
Sí. Ahí hay un ejemplo, que la demanda puede ser 150.000 u año con probabilidad del 25 o 75.000 con probabilidad del 75, y sabe que hay un 40% de probabilidad de tener competencia fuerte y 60% de no tener competencia. Ahí ya empieza a haber riesgo. Ahí ya cuando estamos hablando del 60, el 40, el 30, 70, ahí ya no tenemos certeza, ¿eh? Y luego está el ambiente de incertidumbre estructurada, que quiere decir, si se conocen todos los estados, todos los sucesos que puede haber, pero no se conoce la probabilidad de cada uno de ellos. El anterior, el ambiente de riesgo, conocíamos alguna probabilidad, alguna, en este no.
Entonces, ¿cuál sería la mayor diferencia entre riesgo, incertidumbre estructural?
¿Tú qué crees? ¿Cuál sería la diferencia?
Pues que en el riesgo no sabe.
En el riesgo
no sabe todo.
Tienes probabilidades, pero no son al 100%. Vale. Hay un riesgo ahí. Si te dice una cosa al 60 y el otro al 40, pues, te puedes equivocar, ¿eh? Aunque cojas el 60, el 40 es muy alta, entonces ahí hay riesgo de equivocarte. Incertidumbre estructurada es que no hay probabilidades porque las desconoces. Sabes que puede ser de 150.000 o 75.000 la demanda, pero no sabes con qué probabilidades. Ahí vas, no a ciegas, pero casi, ¿eh? Y el ambiente de incertidumbre no estructurada es que no sabes ni sucesos, no sabes ni 150.000 ni 75.000, ni probabilidades de que ocurra algo. No sabes, esa es la peor. No sabes ni estados, ni sucesos, ni probabilidades. Pregunta de examen. Salió el año pasado. El ambiente de decisión en el que se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de que cada uno de ellos es el de... ¿Cuál? Muy bien, 0,5. Quiero que os veáis nada más esa diferencia. La primera, certeza... La segunda y la tercera y la cuarta, que ya no hay ni estados ni probabilidades. Vale. Entonces, en el ambiente de incertidumbre, que era, vamos a volver otra vez para atrás, tanto estructurada como no estructurada, porque ahí no lo dice aquí. En teoría la decisión estructurada. En ambientes de incertidumbre estructurada, que era la tercera, esto es que me salgo fuera, ¿no? ¿Sí? Bueno. En ambientes de incertidumbre estructurada, que es la tercera que hemos visto, ¿qué decíamos que era la tercera? Teníamos sucesos. Sucesos y no probabilidades. Bueno, pues en ese ambiente de incertidumbre estructurada hay unos criterios de decisión en la toma de decisiones con incertidumbre, y los criterios de decisión son esos 5. Lo siento mucho, el quinto, el año pasado, no, hace 2 años dijeron que no entraba, pero ahora desde el año pasado entra. Hay que saberse esos 5, aunque sea difícil, hay que, no suele salir preguntas muy complicadas, porque es muy largo, cada criterio de decisión es largo, pero hay que conocerlos, ¿eh? Dice, por ejemplo, este en septiembre. Este apartado de aquí, que parece una tontería, pues salió en el examen. Este apartado salió en el examen. Dice, en ocasiones hay estrategias dominadas. Una estrategia A está dominada por otra B. Si cualquiera sea el estado o naturaleza, se presente B es igual o mejor que A. Fijaros que esto es un rincón que salió en el examen. Mira, hace un mes salió. Se dice que una estrategia A está dominada por B, pues, la fe. ¿Veis el peligro de esta asignatura? Que cualquier cosa puede salir. Yo creo que es más importante las 5 cuestiones de decisión y en cambio sale lo que hay a continuación. Vale, vamos a hacer el primero. El primero sería ambiente de incertidumbre estructurada. La primera decisión sería de Laplace, o criterio racionalista o de igual verosimilitud. Son sinónimos esto, ¿eh? No, os lo pongo por si acaso os preguntaron una pregunta que no dijera Laplace, sino que dijera criterio racionalista. Laplace ya lo conocéis, es suma de varios sucesos dividido por el número de sucesos, ¿no? En estadística, no sé si lo habéis hecho. A media. ¿Eh? Bueno. No, como es estructura, o sea, ambiente, incertidumbre estructurada, no se conocen las probabilidades. ¿Eh? Entonces, este método lo que usa es la media aritmética de los resultados. No conoce las probabilidades este señor de los estados. Todas las acciones tienen la misma probabilidad de que ocurra. Si los resultados son favorables, quiere decir que hay ingresos o beneficios, se elige el resultado medio más elevado. Si hay el resultado de la empresa, hay déficit, hay pérdidas, pues entonces elegiremos la media más... menos desfavorable, no la media más alta, sino la más baja. ¿Eh? El primero. Sí. Y no conoce las probabilidades de que ocurra. ¿Eh? Por ejemplo, vamos a utilizar en este método, y en los siguientes también vamos a utilizar esta matriz de decisión, la llama así el equipo docente, matriz de decisión, en donde vamos a hacer ahí una doble entrada. En la parte esta de la flecha, estados de naturaleza, que no es otra cosa que sucesos, que hemos estado hablando, sucesos que pueden acaecer, que pueden suceder. Y en la parte de la flecha azul están las estrategias o alternativas de decisión, ¿eh? del empresario, de la persona, del que sea, del decisor. Suele utilizar mucho la palabra decisor. Tengo la gola. Perdón, ¿eh? Entonces, un agricultor, por ejemplo, sería un decisor, un agricultor decide sobre dos alternativas o estrategias, E1 y E2, un cultivo E1 de trigo y un cultivo E2 de avena, ¿eh? Por ejemplo. Y los resultados serían, depende, los resultados que va a dar esa matriz, que no hay, ahora de momento no hay ningún resultado aquí, pero los vamos a poner. Los resultados van a depender de los sucesos o estados de la naturaleza. Esos sucesos serían S1, S2, S3, ¿y qué sería? S1 sería un invierno seco, S2 sería un invierno medio seco, que a veces llueve, a veces no, y un invierno muy húmedo, que sería un invierno S3, que, donde la lluvia ha sido casi cada día. ¿Eh? Entonces veis ahí dos alternativas sobre tres estados de la naturaleza o sucesos. Un invierno seco, medio seco, y un invierno húmedo. Entonces, los problemas que os dan, veis ahí que el equipo docente os ha puesto ahí un ejemplo. Dice un agricultor, lo que hemos dicho, ¿cuál es la decisión por Laplace? Pues si se decide por la primera alternativa, que sería esta de aquí, esta sería la primera alternativa con tres estados de naturaleza, seco, semiseco y húmedo. ¿Cuál es la decisión por Laplace? Pues si es la primera, si se decide el decisor por la primera, pues elegirá la media de 60 más 50 más 40. 60 más 50 más 40 dividido por 3. Esa es la media aritmética de Laplace. Eso ya lo habíais hecho en matemáticas. ¿Verdad o no?
Sí.
Si se decide el agricultor por la segunda, alternativa, sería 10, 40, 70, pues la media sería 40. Tenemos dos medias, 50 y 40. ¿Cuál elegiremos? Si la empresa tiene beneficios o si la empresa tiene pérdidas. Si tiene beneficios, elegiremos la más alta, 50, es la mejor. Pero si tenemos pérdidas, vamos a elegir la menor, la menos mala, donde vamos a perder 40, no 50. ¿Eh? ¿Veis ahí la diferencia de uno y otro? Si hay pérdidas o si hay beneficios. Pues ese es el primer método de Laplace. Tenemos 5. Segundo criterio. Uy, ya es la hora, ya es la hora. Lo vamos a dejar aquí, es la hora ya. Hay que hacer introducción a la microeconomía. El que lo haga, vosotros hacéis introducción a la microeconomía. Bueno, pues hasta la semana que viene. Que se me echa por encima todo. Mira que voy rápido, ¿eh?